Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de un podcast de NFL. Mi nombre es Diego Lozano y es un placer estar con ustedes hoy en un nuevo episodio, un episodio donde hablaremos sobre el primer mock draft del año que voy a hacer. Este mock draft será obviamente el peor de todos porque todavía no sabemos muchas cosas, muchas incertidumbres. No sabemos ni siquiera cómo va a terminar el draft, pero son estimaciones que hago, son... Vamos a hablar sobre los talentos, los primeros 32 talentos, los primeros jugadores que me interesan a tocar en este proceso de draft, como los he visto yo. Y sobre todo desde un punto de vista más estadístico que de film, porque ustedes saben que amo las estadísticas y amo los números para medir a los jugadores. Así que vamos a darle en ese sentido. También quiero tocar rápidamente sobre el GM de los Vikings, Kwesi Adofo-Mensah, que llega a revolucionar los Vikings, pero déjenme nada más introducirle los temas que voy a hablar hoy y ahorita hablamos sobre él. Hablaremos sobre los diferentes head coaches contratados nuevos y cómo esto afecta a los equipos, cómo esto afecta a los jugadores que podrán tener. Y eso será todo para este episodio, el que hablaremos el día de hoy. Vayamos primero, antes de comenzar con el mock draft, que planeo tardarme unos 40 minutos por ahí de tiempo. Quiero decirles que Kwesi Adofo-Mensah para mí es el nuevo Billy Beane, porque había ascendido en las escaleras, en los escalones de las analytics, de las estadísticas y de sobre todo el mejoramiento del deporte por medio de los números. Por ahí avanzó Kwesi Adofo-Mensah y para mí, yo si fuera aficionado a los Vikings, estaría muy, muy, muy feliz, tremendamente feliz, sinceramente, si Kwesi Adofo-Mensah fuera mi GM, porque sé que va a tomar un approach estadístico, porque sé que va a contratar un head coach que cuando lo entrevisten van a ver que tenga un enfoque estadístico, que no sea un head coach de la vieja escuela que diga, no me importa nada más que mi esquema. Creo que va a ser algo más así con Kwesi Adofo-Mensah. Los Vikings tienen un futuro muy, muy prometedor con este GM, que va a tomar decisiones coherentes, que va a tomar decisiones conforme lo que dicen los números, y esto siempre es una buena decisión. Así que aplaudo a los Vikings por esta decisión. Creo que los Vikings, si eres aficionado a los Vikings y estás escuchando esto, escriben un tweet en arroba losdie-ff, losdie-ff, y ahí podamos platicar sobre Kwesi Adofo, que es un futuro tremendo para los Vikings. El hecho de que tengas un GM así te lleva dos escalones por encima de todos. Y veremos qué pasa con Kirk Cousins, que es un contrato millonario alto. Veremos qué pasa con Dalvin Cook, que no creo que esté feliz de tener a Dalvin Cook, este GM, con lo poco que amamos nosotros a los running backs. Creo que Dalvin Cook no debería estar en ese equipo con un contrato tan grande. Y esa temporada fue mala para Dalvin Cook, por más que la gente lo quiera vender de otra manera. Head coach, tenemos a Eberflus llegando a los Bears, que me parece que es una decisión coherente, una decisión buena, una decisión en donde creo que la gente puede criticarlo porque no es tan ofensivo como otros head coaches que querías, como Brian Daboll, como Bienemy o como el de los Buccaneers, que se me fue su nombre en este momento. No es como esos head coaches que son así. Es más un head coach que va a tener un approach más como de equipo, un approach que pueda ser un líder. Y me parece que es un gran momento, porque es una gran persona y es una mente grande del juego defensivo. Y creo que con un buen coordinador ofensivo el equipo puede llegar muy, muy lejos, los Bears. Con un coordinador ofensivo explosivo, no sé, como no se me ocurre alguien ahorita, pero... un coordinador ofensivo que pueda como explotar todas las características de Justin Fields, que pueda moverse en el bolsillo, que pueda diseñar jugadas como bootlegs, ese tipo de jugadas donde el quarterback se ve beneficiado, ciertas RPOs, ciertas jugadas así, creo que sería muy bien para Justin Fields y para esta ofensiva. Además de que Matt Eberflus llega sobre todo a revolucionar la defensiva de los Bears, que había jugado como mierda las últimas temporadas, había jugado muy muy mal con varios jugadores que ya están viejos, que tiene que haber una renovación grande en este equipo, sobre todo porque ya muchos jugadores están viejos en este lugar. Así que Eberflus llega a cambiar toda esta organización de los Bears junto con Ryan Pace, y me parece que es una gran decisión por parte de los Bears. Me parece que puede ser un gran movimiento para ellos. Después Nathaniel Hackett llega a Denver. Me preocupa un poco porque vimos cómo la falta de creatividad en la ofensiva de los Packers se vio afectada cuando enfrentaron a los Niners en los playoffs, y también se vio afectada a lo largo de varios partidos, como contra los Ravens, que Parece que ya tenían ganado el partido, pero poco a poco fueron dejando el pie del acelerador. Como contra los Browns en Navidad. En varios partidos que puedes observar a los Packers, donde la falta de creatividad les pesa verdaderamente, en el sentido de que dejan de crear su ofensiva maestra. O sea, una vez que descifren la bubble screen que tienen con Davante Adams siempre y las jugadas de RPO que tiene Aaron Rodgers, que es de los reyes del RPO, una vez que eso pasa, la ofensiva no es mucho más que eso, y eso le afecta bastante a los Packers en la temporada. Me parece que Eberflus tiene que mejorar ciertas cosas del esquema de la Fleur, y tiene que hacer ciertas cosas diferentes. No tiene que hacerlo como lo hacía la Fleur, sino él formar su propio camino, y que a partir de ahí puedan los Broncos salir adelante, sobre todo en dos facetas. La número uno es el quarterback. Veremos quién es el quarterback. No estoy seguro todavía si vaya a ser Aaron Rodgers, pero si es, Rodgers puede ser, tiene que ser el número uno de la división. Va a ser una gran división sin duda alguna, pero necesitas un quarterback que sea élite en esta división, sobre todo. O sea, en la NFL en general necesitas un quarterback que sea élite, y debes de buscar a tu Mahomes. No estoy de acuerdo con este discurso que tiene la gente, como de no buscar a tu Mahomes, y que como que tengas un quarterback que gane partidos, entre comillas, y que dé los pases bien. Ganas partidos, creo que le ha funcionado a los Niners, le ha funcionado a los Titans, pero fuera de eso, la realidad es que debes de buscar a tu propio Mahomes. Incluso los mismos Niners buscaron a su Mahomes, o sea, para que veas lo poco sustentable que es esa ideología de no tener un quarterback élite, o no buscar por lo menos tener uno, y conformarte con el quarterback que tienes. Ahora sí, vayamos al mock draft. Empezamos con, ¿qué les parece? Se los voy a decir en orden, y primero vamos a ir de 10 en 10 y analizar los picks conforme vayamos en ahí. Les voy a decir los primeros 10 y después vamos después. Número 1, los Jaguars seleccionan a Aiden Hutchinson de Michigan. Número 2, los Lions seleccionan a Kayvon Thibodeau de Oregon. O si fuera una presentación francesa, sería Kayvon Thibodeau. Los Texans seleccionan a Derek Stingley de LSU. Los Jets seleccionan a Evan Neal de Alabama. Los Giants seleccionan a Charles Cross de Mississippi State. Los Panthers seleccionan a Sam Howell de North Carolina. Los Giants seleccionan a Kyle Hamilton de Notre Dame. Los Falcons seleccionan a George Karlaftis, el Greek Freak de la NFL, de Purdue. Los Broncos seleccionan a Ikem Ekwonu de North Carolina State. Y los Jets seleccionan a Matt Garner de Cincinnati. Esos son los primeros 10 picks. Vayamos analizándolos poco a poco. En el número 1 y número 2 me parece que no hay mucha duda. O sea, puede que haya un fluke por ahí porque no está definido como tal. Puede que sea Stingley, puede que sea Neal. Creo que el top 4 casi nunca cambia. Es Hutchinson, Thibodeau, Stingley y Neal. Creo que esos nunca cambian, y Kyle Hamilton se va metiendo casi siempre en el número 5. Lo puedo haber puesto en el número 5 a Kyle Hamilton, pero no, creo que, o sea, yo lo que pensé es como los Panthers pueden agarrar un tackle, entonces vamos a asegurar nuestro tackle, los Giants dicen eso, y después vamos por Kyle Hamilton porque sabemos que, o sea, los Panthers pueden ir por Kyle Hamilton, pero tienen a Jeremy Sheen, tienen a varios safeties, se les puede ir de alguna manera, pero creo que puede ir de cualquiera de las maneras. Creo que Kyle Hamilton debe estar en el top 5, y es un talento top 5 sin duda alguna. Puede caer por la necesidad, pero si el talento, si los Giants seleccionan por talento, que seguramente lo harán, Kyle Hamilton será el número 5 y creo que será el número 7. Si los Panthers obviamente seleccionan a Sam Howell y no hacen una ridiculez. Pero Hutchinson y Thibodeau son el número 1 y 2 para mí claros hasta ahora. Por el valor posicional de la posición de Edge Rusher, que han sido tremendamente valiosos a la hora de ver qué tan valiosos han sido los top 5, top 10 Edge Rushers en la liga. Lo que ves es que los Bosa están ahí, los Chase Young está ahí, Montez Sweat está ahí, que no parece que fue top 10, pero varios pass rushers están por ahí, dentro del top 10, Clowney por ahí, Miles Garrett, siempre están en la élite. Creo que si agarras un edge rusher o un pass rusher dentro del top 5, top 3, vas a tener un buen pass rusher, y creo que ahora hay dos tremendamente buenos. Y Hutchinson, la gente le tira porque no tuvo ningún sack en la final de conferencia, pero tuvo un partido tremendo contra Georgia. O sea, fue un partido lleno de presiones, y ya sé que hubo un clip ahí en donde no gana a un tackle y el tackle le gana y todo esto. Pero fuck, tuvo uno de los mayores pass rush win rate de toda la historia del colegial. Estuvo ahí arriba con Chase Young y con Nick Bosa y con todo tipo de jugadores en el pass rush win rate percentage, que es un porcentaje en el que mide qué tanto gana un pass rusher en... Como por snap. También jugando el juego terrestre fue increíble. Tuvo una calificación de 94.5. Solamente, como te digo, los élites tuvieron eso. Miles Garrett, Jadeveon Clowney, Bosa, todo ese tipo de jugadores tuvieron este tipo de calificaciones. Nadie más. Hutchinson fue un gran jugador. Y además es un gran ejemplo de resiliencia, ¿sabes? O sea, lo que mostró Aiden Hutchinson es un ejemplo de resiliencia al haber caído una temporada anterior por su ACL. Y regresar de esta manera creo que es a mí lo que me hace pensar que es el número uno. Y contra Ohio State vimos el mejor partido de su temporada contra Nicholas Petit-Ferr, que es un tackle del draft. Hutchinson tuvo 15 presiones en ese partido y es, sinceramente, para mí el mejor jugador de todos estos. Ya sé que Thibodeau es un gran jugador también, pero a mí me gusta mucho más Hutchinson. Tanto por el poder que puede mostrar como la dominancia que tuvo en esta temporada. Creo que es tremendo. O sea, como lo que vimos en esta temporada es especial. Y no es algo que haya tenido Thibodeau en este año, que fue buen año, pero no tan especial como el que tuvo Aiden Hutchinson. Thibodeau va a ir con los Lions, que me parece que es una necesidad grande. La gente no los ve tanto así, pero los Lions fueron los equipos con menor pass rush rate o pass rush win rate. Los Jaguars también, o sea, si ves el porcentaje de presiones que tiene cada uno de los equipos, Lions es el cuarto con peor cantidad de presiones y Jaguars el noveno con peor cantidad de presiones. Así que Jaguars y Lions necesitan un pass rusher los dos. Van a ir los dos por un pass rusher por más que quieran ir por un tackle o lo que sea. El valor posicional que te puede dar un edge rusher es tremendamente grande. Y lo que puede hacer Thibodeau, sobre todo, presionar al quarterback, es increíble con su explosividad, con lo grande que es, con la manera que puede mover sus piernas. Creo que es demasiado rápido para su peso y para su altura. Así que Thibodeau es una cosa tremenda. Puede preocuparte un poco lo limitado que puede mostrarse a la hora de tener como movimientos en la NFL de pass rush como tal. Pero la realidad es que Thibodeau es un talento top 3 y se va en el número 2 con los Lions. El número 3 tengo a Stingley. Y Stingley tuvo una temporada bastante mala en 2020, pero fue una temporada corta. Y en 2019 mostró sobre todo como el nivel que tiene. Sobre todo con la estadística que tiene esta, que todo el mundo menciona, que tiene el 41.1% de completion percentage en su carrera. Vemos que Stingley es un gran jugador que ha permitido, me parece, nada más, bueno, en 2019 permitió 5 touchdowns y tuvo 6 intercepciones con un pass rating permitido de 52.8. Y si completion percentage de esta temporada fue el 60%, o sea, no fue tan buena esta temporada. Jugó nada más 6 partidos, por lo que no podemos medir tanto esta temporada. El partido contra Central Michigan fue un gran partido, pero fuera de ese no fueron muchos partidos buenos. Vemos que casi siempre juega como cornerback y Stingley es el mejor cornerback del draft. Fácilmente, por físico, por lo que pueda hacer, por lo dominante que ha sido y por lo poco que permite. O sea, es un lockdown cornerback y creo que puede hacer grandes cosas con lo que hemos visto de él en 2019. En 2020 no fue un gran año como tal, pero aún así sigue rindiendo un gran nivel. Así que los Texans necesitan un cornerback urgentemente. Sus cornerbacks, los Texans, no son nada buenos. O sea, vemos varias necesidades. Obviamente podrían irse por Evan Neal, y Evan Neal es un gran talento, pero aún así no creo que sea un mejor talento que Derek Stingley, porque simplemente por el valor posicional, o sea, un cornerback, lo que te puede dar un cornerback élite, no te lo puede dar un tackle élite, que por más que sea bueno, no te puede abrir tantos espacios. Y no es tanta la diferencia, o sea, los tackles son igual de valiosos, o son un poco menos valiosos, pero igual muy valiosos para los equipos. Pero vemos los cornerbacks del equipo y vemos que está Desmond King, que jugó muy mal. Vemos que está Tremont Smith, que jugó muy mal. Vemos que está también Xavier Thomas, que tuvo una temporada tremenda, pero no puedes confiar en él como tal. Necesitas un cornerback élite que puedas formar tu equipo alrededor de él. Y creo que es la opción a tener a Derek Stingley en este equipo. Después, los Jets seleccionan a Evan Neal. Como te digo, Evan Neal es un jugador de 6'7 de altura, 350 de peso. Es de las cosas más tremendas. Esto, sus measurements o sus medidas que tiene son tremendas. O sea, lo que puede hacer en el juego terrestre, lo que puede hacer en el juego aéreo, cómo puede proteger con este peso, cómo puede moverse con este peso y lo físico que es. O sea, si ves, tiene una calificación de PFF de 83.6 en bloqueando el pase, más bien bloqueando al pasador. Y como sea, sobre todo necesitas a un jugador así en equipos de zona que corran un esquema de zona. Y los Jets justamente corren un esquema de zona que puede darle muchísimo a venir a crecer. Pues lo pones al lado de Mekhi Becton y tienes una de las mejores líneas ofensivas de la liga, con dos especímenes tremendos de físico, con Mekhi midiendo más de 6'5 y Evan Neal midiendo 6'7 y pesando 350. Se mueve increíblemente rápido para su peso y además de que nada más ha permitido 22 presiones en los últimos 2 años. Evan Neal me parece que es un talento tremendo, un talento que va a romper con este draft y un talento que si lo juntas con Mekhi Becton puedes tener una línea ofensiva tremenda para juntar talento alrededor de Zach Wilson. Siguiente pick es Charles Cross y Charles Cross es un jugador tremendo que puede ser, que fue el jugador más dominante en pass protection, permitió nada más, este año permitió 14 hurries, pero permitió nada más 2 sacks y fue una temporada tremenda a su parte, sobre todo protegiendo a su quarterback y también abriendo espacios en el juego terrestre. Lo que hizo Cross fue muy muy bueno y Cross me parece que es un talento tremendo. 6'5 de peso, 6'5 de altura, 32 días de peso y los snaps que ha tenido nada más permitió 44 presiones en la temporada y lo que puede hacer sinceramente Charles Cross con ese físico y con esa línea ofensiva que necesita urgentemente a un tackle que ayude a Andrew Thomas. Me parece que Cross y Andrew Thomas es igual una dupla muy buena de tackles. Vemos a 2 tackles consecutivos irse en este draft. Después tenemos a Cal Hamilton, no, perdón, a Sam Howell en los Panthers. Sam Howell tuvo un cierre de temporada increíble en donde tuvo varios victim throws. Me parece que tuvo 4 victim throws. Tuvo esta cantidad, este brazo que queremos ver siempre en un quarterback de NFL. El partido contra los Gamecocks fue de un nivel espectacular. Y lo que puede hacer Howell, ya sé que sus estadísticas bajaron esta temporada sin todas las estrellas de Daz Newsome y Dax. No, perdón, Daz Newsome, Michael Carter, Javonte Williams, todo ese tipo de estrellas me parece que les hizo falta. Y creo que Sam Howell sufrió un poco más de lo que esperábamos que sufriera. Y Sam Howell aún así pudo hacer cosas buenas. Obtuvo 24 touchdowns. Tuvo además un victim throw rate de 5.9%, que es bastante bueno para el colegial. Además, tuvo turnover worthy player rate de nada más 2.2%, que es muy bajo. Y tuvo un brazo tremendo. O sea, siguió siendo un quarterback increíble en pases de más de 20 yardas. Siguió siendo un quarterback que tuvo 8.7 yardas por pase. Tuvo un completion percentage de más de 60%. Lo que puede hacer Sam Howell, me parece que con el brazo que tiene y con el talento que tiene, para mí es el quarterback número uno de la clase. ¿Por qué? Por lo que mostró en el último partido contra los Gamecocks y también por lo que ha mostrado en toda la temporada contra Notre Dame, contra Florida State. La temporada pasada fue una temporada increíble y creo que si lo juntas con varios playmakers como lo son los Panthers, con CMC, con DJ Moore por ahí, además traes un tight end por lo menos decente. O te las rifas con Tommy Tremble, me parece que los Panthers pueden ser mejores. Obviamente veremos un draft fuera de la selección de la Sam Howell. Me parece que los Panthers van a ir por pura línea ofensiva, porque la línea ofensiva de los Panthers es fácilmente la peor de la liga, junto con la de los Dolphins. Pero Sam Howell me parece que es un quarterback que va a ser el quarterback número uno del draft, que puede ser un quarterback top 10 del draft, y por lo que pueda hacer tanto con lo, o sea, tanto por aire como por tierra. O sea, lo que no vimos este año por aire, que habíamos visto el año pasado, lo vimos por tierra y demostró ser un quarterback que corre muy bien, parecido a Josh Allen. Y esto es raro porque su comparación que siempre es con Baker Mayfield y puede ser que sí, porque ambos tienen un brazo grande, un brazo que puede lanzar pases en donde no hay. Pero su toma de decisiones es un poco mejor, su toma de decisiones es un poco más tranquila, además de que su manera de correr es mucho mejor que la de Baker Mayfield y cómo puede correr es muy buena. Así que Sam Howell me parece que es el quarterback ideal para los Panthers. Después tenemos a George Karlaftis, que es un completo freak. Es lo que quiere ser un pass rusher. O sea, lo que puede hacer Karlaftis es tremendamente increíble. Con sus measurements, que pueden ser muy parecidos a Bosa, con 6'4 de altura, 2'75 de peso, 23.6% de pass rush win rate, que es bastante bueno, por encima de 20, casi siempre es bueno, por encima de 22, es increíble. Y Karlaftis tiene 23.6%, además de que en el juego terrestre es muy bueno, detuvo el 7.1% de acarreos, o sea, de stops. Así que estuvo muy bien. George Karlaftis puede tener una temporada, una carrera increíble. Va a ser el Greek Freak de la NFL. Y los Falcons necesitan urgentemente un pass rusher. Porque los Falcons sufrieron muchísimo en el pass rush. Fueron el peor equipo en pass rush pressures. O sea, lo que generaron verdaderamente los pass rushers de los Falcons fue espantoso. Así que me parece que Karlaftis llega a solucionar ese problema. Cuando seleccionas a un pass rusher, casi nunca te puedes equivocar. Karlaftis va a mejorar ese problema que tienen los Falcons en presión. O sea, si ves, el mejor pass rusher de los Falcons tuvo 30 presiones, güey. O sea, lo que puede hacer Karlaftis en este equipo es mejorarlo potencialmente. O sea, fácilmente yo veo Karlaftis teniendo 30 presiones en la primera mitad de temporada. O sea, Dante Fowler juega horrible. Steven Mintz no es un tackle, no es un edge rusher real. Tacón Graham fue un mal pick en su primer año. Vemos a muchos edge rushers que sufrieron bastante en ese equipo. Me parece que Kraftis va a dominar el lado derecho de los Falcons y es un gran pick para los Falcons. Si les cae, van a sonreír y van a frotarse las manos de que Kraftis les llegó hasta allá. No hablé de Cal Hamilton, pero Cal Hamilton, volveremos a él. Ahorita Hamilton es un pick tremendo que para mí es un pick top 5. Y creo que debía haberlo seleccionado a los Giants por encima de Charles Cross, pero hagamos ese cambio. Hamilton en el 5 me parece que es totalmente real. O sea, el top 5 está casi definido con Thibodeau, Hutchinson, Stingley, Neal y Hamilton. Me parece que son el top 5 casi siempre. Es el tipo de jugador híbrido que quieres en tu equipo. Es el tipo de jugador parecido a Jeremy Chin, pero con mucho más talento, parecido a Tyrann Mathieu. Ese tipo de safeties que cada vez toman la liga por sorpresa casi siempre. Y Hamilton puede ser este jugador que puedes mover por todos lados, que puedes alinearlo en todos lados. Si ves cómo se alineó en el slot 217 veces en el 2021 y 114 veces alineada como safety. En 2021 también se alineó 87 veces en la caja y 4 veces incluso en la línea defensiva. En 2020 no fue nada diferente. En el slot 111 veces, en la caja 139 veces y como safety 321 veces. Y así lo hemos visto toda su carrera. Así que Cal Hamilton me parece que es un gran, gran pick y es un jugador que puedes alinear en todos lados y ser feliz con ello. Parecido a varios jugadores, como te digo, que pueden jugar en varias posiciones en la NFL actual. Parecido a Tyrann Mathieu, parecido a Jeremy Chin, parecido posiblemente a Xavier McKinney. Parecido a, ¿quién te gusta más? Javon Holland, que también jugó varias veces en la caja. Parecido a Micah Hyde, que puede jugar en todos lados. Parecido a Adrian Phillips, que puede jugar en todos lados. Parecido a Derwin James, que puede jugar en todos lados. Me parece que si contratas a un safety así, a pesar de que un safety no es una posición élite, creo que tener a Cal Hamilton, que te puede jugar varias posiciones que no son élite, pero que son muy buenas y muy importantes para el equipo, me parece que es un gran pick para los Giants y pueden solucionar mucho. O sea, si Charles Cross y Hamilton le caen a los Giants, y me parece que sí lo será, con su nuevo GM, con Mara, me parece que van a tomar las decisiones correctas y van a hacer un gran draft. Y ya con esto podemos darles una buena corona. Obviamente falta ver qué pasa adelante en el draft, pero lo que pueden hacer estos dos jugadores juntos me parece que es algo ideal para tener dos picks en el draft. Y Hamilton y Cross me parece que es un inicio tremendo para los Giants que les puede llevar muy, muy lejos. Vayamos con los últimos dos de este top 10. Ikwonu con los Broncos y a Matt Garner con los Jets. Ikwonu es un jugador tremendamente físico, sobre todo de los mejores, o si no es que el mejor jugador en el juego terrestre. Lo que puede abrir, los espacios que puede abrir y la cantidad de duelos uno contra uno en el juego terrestre que ha ganado en la colegial con el Wolfpack de North Carolina State, me parece que ha sido tremendo. Un measurement un poco más pequeño de lo que quisieras, pero lo que puede hacer Ekwonu es élite verdaderamente, y para mí es el tackle, o para muchas personas también es el tackle más dominante de la clase en el juego terrestre. Así que Ekwonu te puede llevar muy, muy lejos. Así que, sobre todo para este equipo de los Broncos, que tienen a Javonte Williams, que tienen posiblemente a Melvin Gordon para 2022, me parece que Kim Ekwonu es el jugador ideal para poder tanto proteger a su nuevo quarterback, que sea Rodgers, sea un quarterback. Russell Wilson, Derek Carr, tanto para proteger a esos jugadores como para proteger y para abrir espacios sobre todo para Javonte Williams y para Melvin Gordon, que pueden hacer cosas grandes en este equipo. Y a Matt Garner como número 10 con los Jets, me parece que es un fit tremendo, porque Matt Garner es un cornerback que puede ayudar mucho al esquema de Salah, en donde necesitan un cornerback urgentemente, porque ya sé que el cornerback titular jugó bien y que tuvo una buena temporada y que fue. Rindió y que tuvo intercepciones y todo esto, pero la realidad es que no da el corte para poder. Bryce Hall, perdón, se me había olvidado su nombre. Bryce Hall no da el corte para poder hacer este cornerback 1, un cornerback lockdown. Y a Matt Garner es eso. Matt Garner para mí es el mejor cornerback después de Stingley, porque tiene esta característica que no tienen otros de poder ponerlo en el primer día y que a partir de ahí funcione. O sea, los demás van a tener su curva de aprendizaje, como lo son, ¿quién te gusta? McDuffie, como lo son Kyler Lamb, como lo son Booth. Esos cornerbacks van a tener cierta curva de aprendizaje en donde van a ser malos, entre comillas, y van a jugar, van a permitir touchdowns, todo esto. Para mí, Matt Garner no va a hacer esto. Para mí, Matt Garner, desde el primer día, va a ser un buen cornerback y va a ser un cornerback que puedes iniciar como tu cornerback uno sin problemas y que puedes poner ahí. O sea, fuck, el tipo no ha permitido un touchdown en toda su carrera, desde que era freshman. Y además de que nada más ha permitido 96 yardas en todo el año 2021. lo que puede hacer Gardner con esta defensiva de los Jets para mí es tremendo. Y lo que puede hacer Gardner es espectacular en esta defensiva. Salah será feliz con este pick. Tener a Neal y a Gardner es un gran combo, como lo es el de los Giants, es igual. Así que los Jets, los equipos de Nueva York van a ser felices. Y se fue el primer quarterback en este top 10. En los próximos nos va a hablar un poco más rápido, aunque no tan rápido. O sea, para que podamos avanzar un poco más rápido con este mock draft. Vamos con los picks del 11 al 20. Tengo a Desmond Ridder en Cincinnati. Perdón, Desmond Ridder en Football Team de Cincinnati, quarterback. Número 12, Trent McDuffie, cornerback de Washington. A los Vikings. Número 13, Drake London, wide receiver de USC. A los Browns. Número 14, tengo a... habría equivocado. Tengo a Tyler Linderbaum de Iowa a los Ravens. Número 15, tengo a Chris Olave de Ohio State a los Eagles. Después tengo a Jordan Davis de Georgia a los Eagles también. Después tengo a Garrett Wilson de Ohio State a los Chargers. Después tengo a Kyrie Lamb de Florida, cornerback a los Saints. Después tengo a Nakobe Dean, linebacker, Georgia a los Eagles. Y número 20, tengo a Kenny Pickett, quarterback, Pittsburgh a los Steelers, que nada más se cambiará de uniforme y jugará de sábado a domingo, que es un cliché que les gusta hacer a los analistas del draft. Jugará ahora los domingos y se cambiará de uniforme en el mismo estadio. Tengo a Desmond Ridder porque me parece que es de los quarterbacks más listos para la NFL. O sea, incluso podrías argumentar que es el quarterback más listo para la NFL, que puede ser parecido a Mac Jones, entre comillas, pero lo que puede hacer tanto con las piernas, o sea, el talento físico que tiene Desmond Ridder es muy bueno. Y también con lo que puede hacer jugadas grandes es muy bueno Desmond Ridder. Ya sé que no tuvo la mejor competencia en el colegial, pero lo que puede hacer, su brazo es mucho mejor que otros quarterbacks. O sea, para mí solamente está Howell y después Ridder como brazo, como talento de brazo puro. Y lo que puede hacer Ridder es muy bueno. La calificación de PFF que le da en pases de más de 20 yardas es 96.0. Así que Ridder es un gran jugador, además que limita mucho sus turnover y play rates. O sea, sus jugadas que pueden terminar en turnovers. Terminó como el número 12 mejor de la NFL, del país. 2.0% tiene en este tipo de estadísticas. También fue top 14 en pases de más de 20 yardas. Con 1118 yardas en este tipo de pases. Además de que tuvo un adjusted completion percentage de 63.9%. Y fue top 40 en el país. Lo de Ridder es muy bueno, sobre todo porque este año fue el quarterback más listo para el colegial y creo que puede ser para la NFL, perdón, y puede ser un gran talento para la NFL. Me parece que Ridder en el Football Team hace sentido, porque sabemos que no van a seguir con Heineke, sabemos posiblemente que no van a tener otro quarterback, así que Ridder es el quarterback ideal para este equipo y yo estoy más que feliz teniendo el común top 12. Por más que a la gente no le guste todo esto, para mí Ridder es el quarterback top 12 del colegial. Y el quarterback 2 del colegial, así que Ridder me parece que es un gran fit para el Football Team, que puede correr. O sea, Ron Rivera puede tener en el juego terrestre a Ridder, poder crear varias jugadas como QB draw, jugadas en el juego terrestre para él, así como también puede diseñar jugadas para que McLaurin tenga buenas jugadas en el juego aéreo de más de 20 yardas. Creo que ambas pueden ser viables para Ridder y creo que es un gran fit para la ofensiva, sobre todo porque puede diseñar tanto el juego terrestre, que es muy importante para Ron Rivera, como también puede diseñar jugadas en la parte profunda del campo con Desmond Ridder. Así que para mí es un gran fit y por eso lo puse en el Football Team. Después puse a Trent McDuffie en los Vikings para solucionar el problema de cornerbacks, que McDuffie es un cornerback que puede sufrir un poco su stock por su altura, que no es de las mejores alturas que puedas tener, pero aún así la cantidad, o sea, lo que puede saltar y lo que puede extender sus brazos es muy bueno. O sea, además de que no creo que sea un lockdown cornerback, creo que lo van a hacer más en el slot, pero McDuffie es un cornerback que va a tener muchos pass breakups y que va a tener el güey tuvo en dos temporadas consecutivas un passer rating permitido de 52. O sea, lo que puede hacer es muy bueno, sobre todo cubriendo uno a los wide receivers. Creo que puede generar grandes jugadas, además de que puede permitir pocas yardas. Mi comparación podría ser la Jarius Smith, podría ser Nate Hobbs, un cornerback bastante parecido a Nate Hobbs. Y en la temporada 2021 solamente permitió 16 recepciones, 36 targets y 11 yardas nada más en toda la temporada, 100 touchdowns y también 5 pass breakups. McDuffie es el ideal para los Vikings, que me parece que van a tener un draft muy bueno, sobre todo porque por su GM que ya hablamos, y creo que McDuffie es un fit ideal. Uno, porque es un cornerback y es una posición élite, y dos, porque está acostumbrado al frío y todo esto está cerca, y las historias que puedes desarrollar a lo largo de la temporada con Trent McDuffie, que los Vikings necesitan urgentemente un cornerback, porque Mackenzie Alexander no es un buen cornerback, que ya le corrieron incluso, y otros cornerbacks no son nada buenos. Dantzler dio destello de ser muy bueno, pero todavía no puedes confiar en él como un cornerback 1, y no puedes confiar tanto en Chris Boyd como en Bashaud Breeland, que jugó muy mal. Ni en Patrick Peterson, que jugó una temporada bastante X. Necesitas un cornerback que sea bueno como Trent McDuffie, y me parece que es una buena decisión ir por él. Después tengo a Drake London, que me parece que es una idea buenísima para los Browns, porque es el fit ideal para tanto para Baker Mayfield o para... Sí, para Baker Mayfield seguramente es el cornerback de 2022. Porque tienes un wide receiver que es, para mí, el mejor wide receiver de la clase. Ya sé que está Garrett Wilson ahí y todo, pero para mí Drake London es el mejor wide receiver de la clase por su cuerpo. O sea, el cuerpo de Drake London es completamente dominante. Se ha comparado por ahí con Julio Jones, se ha comparado con varios wide receivers completamente físicos. Ya sé que puedes comparar también con Nikhil Harry, con quarterbacks como... Fueron con wide receivers como Nikhil Harry, como Arcega White, ese tipo de wide receivers. La realidad es que no es así. La realidad es que Drake London es un jugador que se separa, y si ves su separación es muy buena, además de que tiene muy buena habilidad para recibir, para tener yardas después de recepción. Ya sé que su porcentaje de catch, de contested catch rate es muy bueno, y es muy alto. O sea, tiene 67.9% de contested catch rate, pero en realidad lo que ves es que tiene 3.52 yardas por corrida. Su average depth of target es muy muy bueno, con 9.2. Tiene recepciones de más de 20 yardas, el número 11 en la nación con 15. Tiene también recepciones en el pase pantalla. O sea, tiene recepciones, puedes meterlo en todos lados del campo y te puede funcionar Drake London. La verdad no me preocupa tanto como otros jugadores, y creo que Drake London es la opción a tener, sobre todo por la altura, porque los Browns no tienen un wide receiver como él, y porque los Browns necesitan un wide receiver como él que pueda bajar balones competidos, sobre todo con Baker Mayfield, que tiene jugadas en donde lanza muchos balones 50-50. Necesitas a Drake London que los baje, y un jugador que sea parecido, no parecido, pero un jugador que puedas contar con él como un wide receiver 1. Para mí Drake London es una opción tremenda para este equipo, sobre todo porque verdaderamente es dominante en el juego aéreo. O sea, ya sé que está lesionado de todo esto y que viene de la lesión, pero varios jugadores vienen de lesiones en el draft y juegan muy bien. O sea, vemos que Drake London va a romper la liga. Con la temporada 2021 tuvo 1084 yardas en 8 partidos. En una temporada tremendamente buena para Drake London. Drake London se va a los Browns. Después tengo a Tyler Linderbaum, el mejor centro de la clase, el mejor centro posiblemente mucho tiempo, o el mejor centro que hemos visto en toda la era colegial posiblemente. Mucha gente lo tiene dentro del top 10. Yo no lo tengo dentro del top 10 porque creo que el valor posicional que te puede dar un centro es muy bajo. Y Linderbaum es, a pesar de que sea el mejor centro, nunca ha jugado un solo snap como guardia. O sea, que no lo puedes mover como guardia casi nunca. La realidad es que tienes que mover a alguien más para que sea guardia, porque Linderbaum sabemos que va a ser un centro clavado, y gastar un pick de top 10 en un centro es arriesgado. También un top 15, pero la realidad es que es un talento que casi nunca va a salir, que no saldrá posiblemente en el draft. Y además que puedes conseguir a joyitas como Creed Humphrey, ese tipo de jugadores que... Josh Myers, que siempre he pensado que los Packers se equivocaron en esa decisión de tener a Josh Myers por encima de Creed Humphrey, y la gente todavía argumenta en contra de eso. Pero Linderbaum es dominante como quieres que sea en el juego terrestre. O sea, es de los mejores centros que hemos visto en la historia del colegial en el juego terrestre, y creo que para este equipo que corre tanto, a pesar de que no sea un valor tan grande, necesitas a un centro como Linderbaum que te pueda abrir espacios como él. Bradley Bozeman es un free agent en 2022, así que creo que se van a moverse de Bradley Bozeman, que fue de los mejores centros de la liga, pero aún así creo que van a moverse de él, van a contratar a Linderbaum, lo tienes en un año de contrato, en un contrato de novato, y te va a ayudar muchísimo esto para poder progresar como equipo. Lindrum de centro, y Olave, que es un jugador que me gusta más que Garrett Wilson. ¿Por qué? Porque creo que es mucho menos probable hacer un bust que Garrett Wilson por la cantidad, lo que puede hacer después de la recepción, y además de lo bueno que es corriendo rutas, me parece que es para mí lo que le da el edge por encima de Garrett Wilson. A mucha gente le gusta mucho más Garrett Wilson, pero a mí me gusta mucho más Chris Olave, sobre todo por lo que puede hacer, o como en uno contra uno, cómo se puede separar y todo esto. Me gusta mucho, mucho más Chris Olave que Garrett Wilson, y me parece que su carrera en colegial ha sido mucho mejor que la de Garrett Wilson, así que Olave es mi chico, Olave es el jugador que los Eagles van a agarrar para complementar a Devonta Smith. Jordan Davis, el jugador posiblemente más físico después de Evan Neal, de la clase, junto, bueno, también está el caso de que sea Falele, pero vemos que está también por ahí. Este jugador casi nunca entra en el radar. O sea, vi que en la otra plataforma de, creo que se llama Draft Network, está dentro del top 15. Me parece que es real ese measurement. Me parece que Jordan Davis es un jugador top 16. Y por lo físico que es, o sea, el güey mide 6'6", puede medir 6'7". Y a pesar de que no ha tenido muchos snaps, o sea, el güey nunca ha tenido más de 400 snaps. Más bien, nunca ha llegado a 400 snaps. O sea, creo que esa es la única preocupación de Jordan Davis. Jordan Davis nunca ha tenido una temporada donde esté utilizado como un back-to-back defensive lineman. O sea, un jugador que puedas utilizar siempre, sino lo utilizaron más como un jugador que entraba y hacía mierda a todos. O sea, creo que va a tener que ajustarse mucho esto en la NFL, porque los Eagles necesitan a un jugador que esté siempre entrando una y otra vez, que pueda dominar siempre. No sabemos si esto lo puede hacer Jordan Davis, seguramente lo podrá hacer, pero la realidad es que nunca lo hemos visto dominar en un rol extensivo o de muchos snaps. Así que Jordan Davis es un gran pick, sobre todo en el juego terrestre, que le hace mucha falta a los Eagles mejorar en la línea defensiva. Como defensive lineman, defensive interiors, tienen muy malos defensive interiors los Eagles. Me parece que es el pick perfecto para los Eagles, y a pesar de que pueda parecer un poco un reach, no lo es por el talento físico que tiene. Y si ves los linemen de los Eagles, están horribles. Está Hassan Ridgeway, que ha tenido temporada horrible, que también está Milton Williams, que fue una selección 2021. Vemos que también está Raquan Williams, vemos que también, o sea, hay varios jugadores que dices, güey, ¿qué hace este jugador ahí? Javon Hargrave tuvo una semana uno tremenda, pero después de eso no pudo hacer mucho más. Sobre todo en el juego terrestre era injugable. Y Jordan Davis para mí puede hacer diferencia en este equipo como liniero defensivo. Así que vayamos con el siguiente, que es Nakobe Dean. Aquí me la jugué bastante porque, no, perdón, el siguiente es Garrett Wilson, perdón. Garrett Wilson para Ohio State. Pudieron haber ido con Nakobe Dean de Georgia, pero creo que el valor posicional de un wide receiver es por encima de un linebacker. El linebacker para mí, y aquí lo van a escuchar mucho, un linebacker es muy poco valioso en un equipo de NFL. Solamente en ciertos esquemas es valioso, pero los Chargers, el GM de los Chargers y Brandon Staley tienen un enfoque muy estadístico, y las estadísticas dicen casi siempre que no debes de ir por un linebacker por encima de un wide receiver. Y tener un wide receiver como Garrett Wilson me parece que es increíble, porque el cielo de Garrett Wilson es altísimo. Posiblemente el suelo también es un poco más bajo de lo normal. Pero lo que puede hacer Garrett Wilson en la NFL, sobre todo poniéndolo como para recibir yardas, para tener yardas después de recepción, es increíble. Así que me gusta mucho Wilson en este esquema de Brandon Staley. Cornerback de Florida, Kyrie Lamb, que ha tenido malos años, pero me parece que es el tipo de jugadores como parecido a Trevon Diggs, parecido a Marshon Lattimore, que puedes poner uno contra uno contra otro wide receiver, y puede que no sea el mejor cubriendo, pero sí va a tener números como intercepciones y ese tipo de pass breakups, ese tipo de jugadas valiosas para la defensiva. Así que, a pesar de que puede ser vencido mucho por los demás wide receivers, me parece que Kyrie Lamb puede ser un cornerback que puede tener jugadas grandes a la defensiva y generar turnovers. Como número 19 tengo a Nakobe Dean, que para mí es el mejor linebacker de la liga. Nunca los Eagles con Howie Roseman han tenido un linebacker en la primera ronda. Así que esta sería la primera vez, pero con tres picks me parece que es lo ideal. Dudé si agarrar a Kenny Pickett aquí. Me parece que los Eagles podrían meterle un poco de presión. Con tres picks en primera ronda puede hacer prácticamente todo. Así que podría poner también en el próximo mock drafts a un quarterback ahí. No porque no crea en Jalen Hurts, sino yo soy uno de los defensores de Jalen Hurts más grandes, sino porque creo que si Jalen Hurts no funciona en 2022, tienes una opción de salida aquí con tres picks de primera ronda que nunca vas a tener en tu carrera como GM. Podrías irte con un quarterback y asegurar tu futuro y asegurar una opción de salida como sería un quarterback en primera ronda. Veremos qué pasa, pero me parece que es una opción muy real para los Eagles. Por más que hayan dicho que Hurts sea su hombre, y por más que todo que yo crea en Jalen Hurts, me parece que es una opción ideal ir por un quarterback. Así que en este mock draft 1.0 puse a un linebacker, pero bien podrían ir por un, y bien podrían no ir por un linebacker los Eagles y aguantarse esta segunda ronda como siempre lo han hecho. Y Kenny Pickett con los Steelers me parece que es un fit perfecto, sobre todo porque va a competir con Rudolph y este tipo de jugadores creo que va a ganar la titularidad. Y creo que puede hacer jugadas grandes, sobre todo en esta ofensiva, que es algo que hace mucha falta. Y Kenny Pickett puede hacer este tipo de jugadas de más de 20 yardas, jugadas en donde puedes tener un brazo especial. Y a pesar de que no ha mostrado eso, no mostró eso en 2020 y en 2019, Pickett puede hacer cosas grandes en la ofensiva de los Steelers y puede hacer jugadas que te pueden interesar y que pueden ser algo que no habéis visto como en 3-4 años en los Steelers cuando Roethlisberger tuvo su descenso de nivel. Y me parece que Pickett es la opción ideal para los Steelers. Vayamos con los siguientes 10. Que es número 21, Devin Lloyd se va a los Patriots, linebacker de Utah. Número 22, Jameson Williams, wide receiver de Alabama, se va a los Raiders. Número 23, Bernard Raymond se va a los Cardinals de Central Michigan. Tackle, Andrew Booth, cornerback de Clemson, se va a los Cowboys. Número 24, David Ojabo se va a Michigan como pass rusher. Perdón, David Ojabo de Michigan se va a los Bills como pass rusher. Kenyon Green de Texas A&M como guard se va a los Titans. Número 27, Treylon Burks de Arkansas, wide receiver, se va a los Buccaneers. Número 28, Zion Johnson, guard de Boston College, se va a los Packers. Número 29, Trevor Penning, Northern Iowa, se va a los Bengals. Número 30, Matt Corral, se va a los Lions de Mississippi, quarterback. Últimos dos también voy a decírselos de una vez. Daniel Falele se va a los Dolphins de Minnesota. Y como último pick, mi nene Arnold Ebiketie se va a los Chiefs. Y esos eran todos los jugadores de este draft. Devin Lloyd me parece que es un fit ideal para los Patriots. Lo hicieron mierda en el Rose Bowl. Por más que la gente diga que jugó bien. Fue un partido muy parecido a lo de Devin White. Donde el consenso dice que fue un buen partido como tal. La realidad es que lo hicieron mierda porque no falló en todas las coberturas. No tacleó, no jugó con la misma explosividad que siempre jugaba. No pudo detener el juego terrestre. Se veía mal leyendo huecos en el juego terrestre. Devin Lloyd me parece un buen pick para los Patriots. Sobre todo con Belichick puede mejorar muchísimo Devin Lloyd. Y puede hacer este tipo de salto que no hizo ni Devin Bush ni Devin White. Este Devin puede sí funcionar porque entra en un esquema como el de los Patriots. Que es mucho más amigable con los linebackers. Que además ayuda, que tiene el whisper de linebackers como lo es Belichick. Así que me parece que Devin Lloyd, sobre todo en pass rush y en el juego terrestre, puede ayudarle muchísimo a este equipo. Me parece que en coverage va a ser quemado muchísimo en esta temporada, parecido a lo de Devin White, y esperemos que pueda mejorar en ese sentido. Pero creo que puede ser un muy buen fit, sobre todo para el pass rush de los Patriots, que no es tan bueno como quisieras. Me parece que es un gran fit Devin Lloyd. Perdón. Y siguiente, Jameson Williams, Alabama, a los Raiders. Me parece que este es un buen fit, sobre todo porque bajó muchísimo su stock. Para mí hubiera sido un pick top 12. No baja tanto como tal, o sea, es el número 22, pero creo que los Raiders necesitan un wide receiver así. Cuando, a partir de que Henry Rocks se fue preso, los Raiders, la ofensiva de los Raiders fue mierda. O sea, no funcionó. Fue una ofensiva que no hizo lo que quisieras que hiciera tu ofensiva. Derek Carr bajó su rendimiento. Derek Carr dejó de ser este quarterback extraordinario que lanzaba pases de más de 20 yardas. Fue más un quarterback como el que habíamos visto en 2019, que es muy conservador, que no lanza largo bien, y cuando lanza largo lo hace de buena manera, pero no mucho. Así que con James Williams, un wide receiver que puede estirar el campo como lo hacía Henry Rocks, puede abrir más espacios para Waller, puede abrir más espacios para Hunter Renfrow, y puede abrir más espacio para Derek Carr, que haga jugadas grandes con él y que conecte con él, y que pueda hacer este quarterback que era candidato a MVP en el top 5, en las primeras 5 semanas. Así que Williams me parece un fit muy bueno para los Raiders. Bernard Raymond me parece que es un gran tackle y la gente no lo toma en cuenta mucho, pero debe ser más tomado en cuenta. Para mí es un top 20, un talento top 20, porque lo que puede hacer en el juego terrestre es muy bueno y es muy importante para los equipos, porque hizo mierda a Iowa, que es una buena línea defensiva. Hizo mierda también a LSU. O sea, Bernard Raymond, a pesar de que no tuvo muy buena competencia, es un güey que mide 6'7", o sea, parecido a Van Neal, pero la gente no le presta tanta atención. Y para mí Raymond puede ser el sleeper más grande de la primera ronda. Y para mí Raymond es un jugador que va a sorprender a propios extraños. Y Raymond para mí es un pick élite para los Cardinals, que A pesar de que tuvieron un buen stretch con Connor en la zona roja, el juego terrestre de los Cardinals en realidad no funcionó. O sea, eran detenidos en terceras oportunidades, eran detenidos casi siempre. El juego terrestre no funcionaba más que en zona roja. Y Raymond llega a solucionar esto. DJ Humphries cada vez es más viejo. Así que Raymond me parece que es un fit ideal para este equipo, sobre todo con Kyler Murray como quarterback que puede extender jugadas con el juego terrestre. Para mí, Raymond es el güey ideal para este equipo. Andrew Booth a los Cowboys. Me parece que yo no fui tanto porque no necesitan cornerback, sino porque es el mejor talento disponible hasta ahora. O sea, Booth tuvo una temporada pasable a buena en 2021 y siempre ha sido un cornerback pasable a bueno. O sea, creo que sobre todo lo que destacas de él es lo poco que permite a los wide receivers rivales. O sea, si ves, nunca tuvo un pass rating permitido mayor que 70, y eso es algo muy valioso para un cornerback. Lo que puede hacer Andrew Booth permitiendo un pass rating es muy bueno. Creo que va a ser un poco expuesto, sobre todo en la NFL, porque creo que fue muy expuesto en el colegial y creo que eso se va a relacionar bastante en la NFL. Así que Booth es un poco el tipo de cornerbacks que le gusta a Dan Quinn, un poco el tipo de cornerbacks que se ajusta al sistema de zona. Y me parece que puede ser un buen cornerback, sobre todo en zona. Andrew Booth ha dominado en el colegial, así que en el esquema de Seattle 3, me parece que Booth va a ayudar a Diggs y a Diggs y a los demás cornerbacks que jugaron bien. O sea, creo que la gente toma como si hubieran jugado mal los cornerbacks de los Cowboys. La realidad es que jugaron bien. O sea, la realidad es que Kelvin Joseph jugó bien los partidos que jugó. La realidad es que Anthony Brown, a pesar de que no fue el mejor, tuvo partidos muy buenos. Y Diggs tuvo intercepciones. Y no es como que yo diga que es un buen cornerback todo esto, porque no creo que lo sea. Creo que tiene una manera de recibir balones tremenda. Pero con Andrew Booth como para complementar esta defensiva, me parece que es la opción ideal. Porque si te sale bien este pick, y si te sale bien Andrew Booth, puede ser un cornerback que sea lockdown, que pueda correr a la misma velocidad que los wide receivers, que pueda hacer muchos pass breakups, todo esto. Pero si te sale mal, tampoco está tan mal. O sea, creo que es un buen pick para los Cowboys. Después, David Ojabo, los Bills no se cansan de acumular pass rushers. Y hemos visto que funciona. O sea, han llegado una vez al Conference, una vez al Divisional y han jugado tremendamente bien en la defensiva. Y me parece que Ojabo es un talento. O sea, el güey, como ya les había dicho, David Ojabo no había jugado NFL apenas hace 3 años. El güey apenas hace como 3 meses descubrió que era un QB Spike. Así que habla mucho como de cómo está aprendiendo todavía el deporte, de cómo todavía está aprendiendo a jugar pass rusher, y es un breakout tremendo. Por supuesto, le ayudó a tener a Aiden Hutchinson de lado, pero me parece que teniendo este tipo de pass rushers, creo que aprendes de Gregory Rousseau, aprendes de Jeremy Hughes, aprendes de varios jugadores que han estado ahí, aprendes de Ed Oliver, aprendes de jugadores que han drafteado una y otra vez en primera ronda de los Bills, y me parece que es un buen talento para ir desarrollando poco a poco para que puedas ponerlo en pocos snaps y todo esto, porque tienes ya muchos pass rushers. Creo que tener a Ojabo en pocos snaps creo que te puede rendir increíblemente bien, así que Ojabo es un gran pick para los Bills. Kenyon Green es un poco parecido al pick al que hicieron hace como 3 años, que fue horrible, con Isaiah Thomas, me parece que se llamaba. No, Isaiah. No acuerdo cómo se llamaba. Isaiah Wilson. Así que, pero este güey es mucho más talentoso y ha tenido buen historial de movimiento. Ha jugado en todas las posiciones excepto centro. Ha jugado como guardia derecho, guardia izquierdo, tackle derecho. Además, en Texas A&M, o sea, con un sistema parecido al de la NFL. Y esto, sobre todo en el juego de zona, como el que pueden jugar los Titans a veces, con el juego terrestre siendo tan bueno, Kenyon Green. Posiblemente no es el mejor bloqueando el pase, pero en el juego terrestre es muy bueno Kenyon Green, y me parece que es el fit ideal para los Titans, en donde puedes protegerlo a él con Derrick Henry, y él puede proteger a Derrick Henry también. Treylon Burks a los Bucks me parece que es un fit muy bueno. Yo no creo que se vaya a retirar a Tom Brady. Es algo que estoy casi seguro de ello, porque no se puede ir así, gente. O sea, no se puede ir así tan cerca de ganar el Divisional. Además, sabes que si Tristan Wirfs hubiera jugado, posiblemente hubieras ganado el partido. Varias jugadas de Scotty Miller que no estaban bien. No tenías wide receivers. No estaba Chris Godwin. No estaba Anthony Brown. Y me parece sinceramente que Treylon Burks es un jugador que puede ser parecido a Anthony Brown. Para los Bucks, o sea, no creo que vaya a ser igualito, pero creo que va a ser un jugador parecido a Antonio Brown para esta ofensiva, sobre todo porque es un arma tremenda en pases de más de 20 yardas. O sea, si ves su average depth target es de 9.7, además de que tuvo 12 recepciones de más de 20 yardas, fue top 10 en yardas por corrida con 3.57. No tuvo mucho contra este catch rate, con nada más el 43.8%. Su calificación contra man coverage fue de 80.8 de PFF. Treylon Burks es un gran jugador y me parece que es un jugador que va a romper la liga con los Bucks. Es mucho mejor que Tyler Johnson. No puedes, o sea, Tyler Johnson, por más que la gente de draft lo amaba, no es jugable. O sea, la cantidad de balones que suelta, la cantidad de enojos que le provoca a Tom Brady, me parece que son las razones suficientes para que Treylon Burks entre y sea el wide receiver uno del juego aéreo vertical de los Bucks. Para terminar, vayamos con Zion Johnson, que me parece que es el mejor, de las mejores guardias del draft. Sobre todo, es de Boston College, le puede ayudar bastante a AJ Dillon, jugaron juntos. Y Zion Johnson es un jugador tremendamente dominante en el juego terrestre. Y además de que es muy bueno bloqueando el pase, jugó muy bien contra Clemson, jugó muy bien contra Iowa, contra Missouri. Así que creo que Zion es un jugador que puede ser muy valioso para los Packers. Para mí, igual con Aaron Rodgers, va a estar ahí. Después, Trevor Penning se va a los Bengals. Me parece que es un pick. Más que nada por urgencia, por la línea ofensiva, fue un jugador tremendamente dominante en el juego terrestre. No tuvo muchas buenas competencias. O sea, si ves, el único partido real fue contra Iowa State. Y tuvo un partido más o menos decente. Perdón. Y lo que puede hacer Trevor Penning con los Bengals me parece que es increíblemente bueno. Y sobre todo en el juego terrestre, para ayudar a Joe Mixon y también para ayudar a Joe Burrow, me gusta bastante lo que puede hacer. Últimos tres picks: Matt Corral se va a los Lions, perdón. Se me confundió el archivo que tenía. Matt Corral se va a los Lions y es un. Para mí, el quarterback que más te guste que quede, o sea, si te gusta Matt Corral, si te gusta Malik Willis o si te gusta Carson Strong, cualquiera de los tres se va a ir a los Lions. O sea, creo que como segundo pick. Al final del draft no pierdes nada en draftear un quarterback y puedes tener un plan backup si Jared Goff se vuelve terrible en la temporada 2022 y un plan de futuro para darle más armas todavía a Dan Campbell que no se ve muy feliz con Jared Goff. Como número 31 tienes otro tackle dominante como lo es Daniel Faledei, que es de los especímenes más grandes de todo el draft. Con 6'9", o sea, el güey mide 6'9 de altura. Si lo convertimos a metros, esperen, déjenme hacer la conversión. 6'9 en centímetros es 2 metros con 5, güey. O sea, Falele es un espécimen tremendo. 380 pounds, o sea, en kilos sería. A ver, es 162 kilos, güey. O sea, pesa 172 kilos este güey. Mide 2.5 metros. Una locura lo de Daniel Faladay. Se va a los Dolphins para ayudar a Tua a no sufrir tanto en el juego aéreo. También para el juego 3 sea un poco mejor. Y como último pick, mi nene Arnold Ebiketie, que es un jugador que me encanta. Para mí es un jugador de primera ronda. Posiblemente para muchos no lo sea. Pero para mí, Ebiketie, lo que produjo en Penn State, la explosividad que tiene, como lo ves jugar a Ebiketie, es un jugador explosivo, es un jugador que no gana tanto como lo hace Hutchinson o como lo hace Thibaut Dio, porque gana nada más el 22.9%. Thibaut Dio gana el 25%, pero él lo gana el 22.9% y es tremendo lo que puede hacer este güey. Así que Ebiketie le puede dar muchísimo a los Chiefs porque fueron de los peores equipos en pass rush. Obviamente, una vez que cambiaron a Chris Jones en el centro y pusieron a Melvin Ingram como pass rush y todo esto, les ayudó muchísimo, pero es bueno desarrollar a Ebiketie detrás de Melvin Ingram y detrás de Frank Clark, que no ha sido un buen jugador en los Chiefs. Ebiketie me parece que es un jugador ideal para esta defensiva, otro jugador, otro atleta, otro jugador que puede hacer cosas muy buenas en esta defensiva para ayudar a los Chiefs a presionar todavía mejor al quarterback y para poder completar este equipo perfecto. Eso sería todo el mock draft. Para como resumen, tenemos a tres pass rushers, que me parece que es un número bastante decente. Dos dentro del primero dos. Dos dentro del top dos. Tenemos a cuatro quarterbacks. Tenemos a Matt Corral. Tenemos a Kenny Pickett. Tenemos también a Desmond Ridder. Y tenemos también a Sam Howell. tenemos varios tackles. Tenemos a Evan Neal, tenemos a Charles Cross, tenemos a Kevin Kwonu, tenemos a Brandon Raymond, tenemos a Trevor Penning, tenemos a Daniel Falele. 5 tackles tenemos. 5-6. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tackles. Cornerbacks tenemos a Derek Stingley, tenemos a Matt Garner, tenemos a Trent McDuffie, tenemos también a Kyle Lamb, tenemos también a Andrew Booth. Y ya, tenemos 5. 2, 3, 4, 5. Exacto. Tenemos también tenemos un safety. Me gusta mucho Jaquan Brisker, pero ya hablaremos más adelante de él. Y eso era todo para este episodio. Tengo como recomendación que escuchen canciones de Bad Bunny. Ya va a ser su concierto. Bueno, no va a ser, pero ya va a ser la preventa de concierto. Nos vemos ahí. Toda la gente, toda mi gente que le guste Bad Bunny, coméntenme en arroba LOZDIE-FF. La gente me tira bastante mierda por eso. Y todo eso, pero Bad Bunny es una joya. Bad Bunny es un artista que me mama. Y Bad Bunny es un jugador élite en el juego de la música. También quiero anunciarles que oficialmente, no oficial, voy a estar con el primer día en el draft de 2022, así que vamos, chequen la cobertura ahí del draft. Obviamente aquí estaremos también dando varios insights del draft. También mañana estaré haciendo el previo de el Conference Championship Game. Bengals contra los Chiefs y Niners contra los Rams. Me parece que el Super Bowl va a ser Rams, pero Niners contra Chiefs. Eso era todo para este episodio. Nos vemos muy pronto. Nos vemos mañana. Los amo. Cuídense. Bye.